Sean todos bienvenidos los oyentes que nos acompañan y se incorporan a este espacio radial que ha sido posible gracias a Radio Comunidad y que nos permite estar más cerca de ustedes y poder compartir las experiencias de nuestros entrevistados y las actividades que constantemente hacemos, que además nos motivan con todo el público que nos escucha. Recuerden que este es un programa de difusión de las actividades que se llevan a cabo desde la Cámara de Caracas y donde también tocamos tópicos y temas de interés para nuestro gremio y allegados. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como arroba Cámara de Caracas y visitar también nuestra página web www.cámaradecaracas.com. Yo soy Adriana Borrego, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, la Cámara de Caracas, y el día de hoy vamos a estar en compañía de una persona muy cercana, miembro de nuestra junta directiva y además, bueno, una persona que he tenido la oportunidad de conocer más de cerca, no solamente en un rol todo serio de director, sino que hemos creado, bueno, una amistad a través del trabajo, ¿no? Él es Luis Montero, quien en su bio se define como un venezolano enamorado de su tierra, optimista por naturaleza, docente por vocación y economista por decisión. Luis, bienvenido. Es un gusto, bueno, para nosotros y para los que te escuchan, tenerte como invitado en este programa que titulamos Cámaramente Hablando. Y que creo que esta noche va a ser entretenida porque, bueno, vamos a compartir contigo desde el ser humano, ¿no? Desde la persona que le ha tocado, pues, transitar un camino laboral interesante y que además siempre es súper grato y súper afable, pues, conversar contigo.
Muchísimas gracias, Adriana, por este espacio y bueno, por esa calurosa bienvenida. Definitivamente es una relación profesional y de amistad excelente y parte del espacio que se ha fomentado en la Cámara justamente para poder compartir de una manera abierta y auténtica todas nuestras formas de pensar, de vivir, de manejar nuestras empresas y, ¿por qué no decirlo?, también de manejar nuestro día a día como personas.
Así es, la verdad que las personas que no conocen con detalle los espacios gremiales a veces pueden sentir que son unos espacios cerrados o lejanos y la verdad es que, bueno, les comparto también un poco mi experiencia personal, que es un gusto sumamente grato compartir con los miembros de nuestra junta directiva, que además están en empresas importantes en el país, pero además de sectores súper variados, con unas experiencias interesantísimas de vida y de trabajo, ¿no? Y tú estás justamente como miembro de esa junta directiva. ¿Tú te acuerdas cuando te nombraron miembro de la junta?
Fíjate que eso fue hace 5 años que empecé en Sodexo. Y bueno, en ese momento, claro, mi predecesor tenía el espacio en la junta que también asistía regularmente. Yo recuerdo que también para contarte un poquito de incidencia de esa época, ¿no? Hace 2017. Yo recuerdo que, claro, yo recién llegado a la empresa. Y una de las cosas que yo me decía, bueno, yo me tengo que enfocar aquí en el negocio. Entonces, meterme en un rol gremial en la cámara, oye, como que no era lo más oportuno en ese momento, ¿no? Sin embargo, recuerdo que la vicepresidenta de aquel entonces de la cámara, la doctora Idea, a quien le tengo un cariño enorme, decía: Luis, seamos pragmáticos. Vamos a esperar que termine este periodo de la junta directiva. Y bueno, y en función de lo que establecen los estatutos, las asistencias, la participación, etcétera, pues podamos evaluar tu permanencia en la junta o no. Bueno, pero es que aquí me ves 5 años después, ¿no? que estuve
Vaya
participando activamente.
evaluación, ¿no? La pasaste.
Sí, señor.
Así es.
Sí, señor, no pasa. Bueno, interesante ese
Bueno, y
proceso.
además, bueno, liderando una empresa en un área muy particular, más adelante vamos a hablar de eso. Pero cuando te presenté, vamos a retomar de nuevo esa definición que colocas tú justamente en tu hoja de presentación, ¿no? Eso de venezolano enamorado de su tierra, optimista por naturaleza, docente por vocación y economista por decisión, ¿no? Yo quisiera conocer más o que la gente conociera más a Luis Montero, la persona, ese amante de su tierra, porque además estamos en un espacio donde es muy frecuente que la gente pues desista y busque desarrollarse en otros espacios, ¿no? ¿Por qué te defines así? Sea, ¿por qué venezolano enamorado de su tierra, optimista por naturaleza, docente por vocación y economista por decisión?
Bueno, en el caso de enamorado de mi tierra, tiene que ver mucho con, te voy a poner de esta manera, mi papá, Dios lo tenga en gloria, Paracucho, mi mamá de Quiriquí, de Estado Monagas. Entonces tuve como que las tendencias de ambos extremos y yo nací aquí en Caracas. Claro, ambos extremos del país con costumbres distintas, con formas de pensar y de trabajar distintas, con místicas de trabajo también. Digamos, por ejemplo, del caso de mi mamá, aprendí que la dedicación al trabajo es una prioridad, precisamente si tú quieres desarrollarte en cualquier ámbito de la vida. De papá aprendí mucho el tema de que ninguno de nosotros es un ermitaño que vive solo, sino que tiene la necesidad de compartir, de interactuar, de eso, de hacer vida con el resto de las personas con las que interactúa. Entonces, claro, siempre en el marco del país, Venezuela, para mí fue un país desde el principio de oportunidades. Lo digo porque yo vengo de una clase media, de la clase media que ya estaba bastante golpeada, ¿no? Para la década de los 90. Y en ese momento yo tuve la oportunidad no solo de estudiar en mi universidad con bastante esfuerzo, con becas, con crédito educativo, etcétera, sino que una vez graduado yo pude obtener también estudiar mi posgrado a través de las becas que daba la Fundación del Gran Mariscal de Ayacucho. Yo hice mi posgrado aquí en Venezuela, habiendo tenido la oportunidad de irme al exterior. Entre otras cosas, porque claro, yo también estaba, yo mantenía a mi familia también desde muy joven, yo empecé a trabajar. Y claro, pero este país se prestaba para eso, para aprovechar las oportunidades que estabas teniendo. Yo me formé en colegio profesional y en estudios de posgrado aquí directamente en Venezuela. Las oportunidades las tuve aquí, los conocimientos los tuve aquí. He tenido la oportunidad de viajar sin lugar a dudas. Pero cuando veo el contacto con el propio venezolano, la dinámica de trabajo, con todo lo que hay que mejorar, es verdad. Pero la interacción que tú tienes con los venezolanos y en la forma en la cual nosotros hacemos vida y negocios incluso, oye, son cosas que no ves afuera, sin entrar en calificar cuál es mejor o cuál es peor. Eso ha hecho simplemente que yo cada vez más, oye, ame mi tierra, y conforme van pasando los años también, yo sigo enamorado de mi tierra. Las playas de aquí no las veo en ningún lado, el ambiente de aquí, la gente de aquí, las cosas que hacemos aquí. Entonces, oye, siempre, siempre Venezuela para mí es. Yo no puedo pensar mal de Venezuela, siempre tengo que pensar bonito. Entonces, por ahí viene justamente también el tema del positivismo, ¿no? Pero bueno, ya yo estoy hablando mucho. Si quieres.
Mira, eso justamente te iba a comentar, ¿no? Que parte de los que te conocemos, una característica evidente de tu personalidad y de tu estilo es justamente el optimismo, ¿no? Yo creo que no hay conversación en la que yo haya participado contigo en donde la gente esté cabizbaja y, bueno, no levante el ánimo por escucharte, porque además. Bueno, como ustedes justamente están oyendo, Luis es súper calmado, pero además tienes un carácter muy afable, ¿no? Entonces, la verdad es que cuánto nos hace falta en el país el tema del optimismo y de conseguir gente alrededor que te impulse a, bueno, a mejorar y avanzar en un espacio donde muchas veces uno consigue lo contrario, ¿no? Vete, haz trayectoria en otro lado, busca camino en otros espacios, y la verdad es que parte de lo que uno reflexiona a lo interno de la Cámara, sobre todo la Cámara de Caracas, es que, bueno, esto es un espacio donde uno todavía tiene lugares de desarrollo, donde hay espacios para innovar, donde evidentemente hay cosas que mejorar, pero donde todos los que están allí pues apuestan a que este país avance, y la verdad es que es un espacio muy grato porque ahí confluyen muchos empresarios con esta misma energía que tú reflejas, ¿no? Luis, vamos a hacer memoria de tu trayectoria profesional. ¿Cuáles han sido los trabajos que has tenido que han marcado más tu estilo, tu formación? ¿Los recuerdas?
Sí, definitivamente. Y quiero retomar algo que mencionabas, el tema del optimismo. De alguna manera, yo toda mi vida he sido una persona optimista. Tal vez el tema de la fe influye. En algunos casos lo llamarán optimismo, en la religión católica lo llamamos esperanza. Y sí, ciertamente la posibilidad de hacer un futuro mejor está siempre presente en mi forma de pensar, de actuar, de decir, pero ciertamente el futuro hay que construirlo. Sobre esta frase, el futuro hay que construirlo, yo participé en el año 95 en una serie de concursos que en aquella época fomentaba a la gente de Cadentes. Hicieron un programa radial que en aquel momento se llamaba Los Jóvenes Opinen. En ese concurso yo tuve el tercer lugar por un trabajo que no tenía nada que ver con lo que estaban presentando el resto de las personas. Yo hablé el tema del reto Venezuela, virismo y comparaciones, y hablar un poquito dentro de lo que podía manejar en esa edad, oye, de cómo podía vislumbrarse una Venezuela posible, una Venezuela de futuro, una Venezuela donde todos, echándole el pichón, pudiéramos darle vida a un país de primer mundo, que eso es lo que queremos llevar a Venezuela al final del día. Claro, ese tercer lugar me llevó a justamente a trabajar en unas pasantías en lo que entonces era Cabendes, en la tesorería. Y claro, en ese proceso de pasantías yo aprendí muchísimo. Primero, lo que me di cuenta es, si yo me esfuerzo, puedo lograr las cosas. A veces se necesita eso, es esforzarte, es tener el golpe de suerte. En nuestro caso también lo sucedió con la fe. Y la oportunidad. Si tú no estás preparado para la oportunidad, definitivamente no te vas a poder montar en ese autobús, ¿no? Y recuerdo mucho eso porque fue de alguna manera como que mi primer trabajo donde lo gané por mi propio esfuerzo con algo que había hecho, que por cierto no tenía nada que ver con ese trabajo, pero fue justamente una medida de inspiración para darme entrada en este trabajo. Claro, ahí duré poco tiempo porque inmediatamente me fui a trabajar en una institución financiera en la cual estuve 5 años. De allí, si alguien puedo recordar, y voy a decir nombres abiertamente, el señor Manuel Rodríguez, que se está escuchando el programa, Manuel, un gran abrazo. Pero si algo aprendí de él fue, primero, la dedicación; segundo, la pasión por su trabajo; tres, el amor por el tema financiero. Era una persona que siempre pensaba en el manejo bursátil, precios de acciones, etc. Y claro, me dio a mí la curiosidad de meterme justamente con el programa de finanzas, que después terminé haciendo en el IES. De esa época de mercantil, yo estuve 5 de esta institución financiera, porque ya la mencioné. Estuve 5 años allí y luego me llamaron de otra institución financiera para construir el área de planificación financiera. Área que no existía en aquel entonces. Tremendo reto, porque te estoy hablando de un muchacho de 24 años, llevar una gerencia de planificación financiera. Era tremendo reto para mí. Claro, y fui escalando posiciones, me metía siempre con negocios, me metía siempre con el resto de las áreas de la organización, porque yo siempre he sido muy inquieto, yo no me puedo quedar en una sola cosa. Y bueno, terminé llevando allí el área de planificación estratégica como un todo, el área de segmentos de mercado, que construían ofertas de valor, etcétera, y me empecé a involucrar con el área, con las áreas de marketing. Ahora, vino otra llamada, y ahí sí te digo algo, mis experiencias laborales siempre han sido que recibo las llamadas, de verdad que yo nunca he hecho búsqueda activa de trabajo, pero me llaman de otra institución financiera multinacional para llevar el área de finanzas. Y ya esto fue, bueno, tremendo reto porque fue justamente entrar en el mundo de las multinacionales con muchos retos de negocios, regulatorios, locales, internacionales, etcétera, que claro, me dio una oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva, no solo de la perspectiva de Venezuela, sino también qué está ocurriendo en el mundo. Creo que por eso justamente es que me terminan llamando 7 años después, me terminan llamando para Sodexo Venezuela. Porque justamente ya había tenido la visual no solo de la evolución financiera del país, sino también de qué estaba ocurriendo alrededor del mundo en materia financiera que pudiera aprovecharse para la organización. Entonces, bueno, creo que te he resumido 25 años de historia en 3 minutos, pero que sí es una historia a nivel de juicio, de verdad, apasionante, cargada de muchos altibajos, no lo voy a negar, momentos difíciles como momentos de inmensa satisfacción, pero que definitivamente nos van forjando el carácter como profesionales.
Bueno, una historia grata, y la verdad que bueno, pues escucharla te da como algunos insumos de reflexión, ¿no? Incluso, bueno, los que están empezando su trayectoria laboral, los que están un poco más avanzados, bueno, reflexionar sobre los hitos y aquellas personas que tenemos en nuestro camino, que nos han enseñado, empresas en las que hemos estado, organizaciones en las que hemos participado, y que bueno, todas ellas siempre forman parte del aprendizaje de la vida, ¿no? Luis, ¿cuáles han sido los mayores retos o desafíos que tú crees que has tenido que enfrentar ocupando puestos de gerencia o de alta gerencia en estas organizaciones, ¿no? Porque además, escuchándote, te ha tocado construir cosas importantes, ¿no? O llenar algunos espacios organizacionales importantes para el día a día de las instituciones. ¿Cuáles crees tú si tienes que pensar en retos? O desafíos que has tenido que enfrentar que se parezcan en varias de las organizaciones en las que has estado, ¿qué podrías compartirnos?
Ana, sí, la pregunta de verdad es difícil de responder porque de alguna manera todas las organizaciones tienen culturas y formas de trabajo bastante distintas. Sin embargo, en todos los casos lo que tenemos en común es operar en Venezuela. En ese sentido, te diría, uno de los grandes retos que hemos tenido que pasar en todas las organizaciones donde he estado es justamente lidiar con el tema regulatorio, por la dinámica que hay, por a veces la falta de claridad que hay cuando salen nuevas leyes, cuando salen nuevos reglamentos, cuando muchos de esos reglamentos de pronto o leyes van en contra de la actividad que tú estás llevando a cabo, ¿no? Y creo que es un denominador común, seguramente es un denominador común en todos los países donde tienes cambios en las regulaciones que afectan el área de negocio donde tú te desenvuelves. Sin embargo, claro, aquí ha habido mucha variabilidad al respecto. Entonces, eso ha implicado, y si lo comparto como experiencias, bueno, de nuevo, lo digo desde mi caso, porque tal vez el liderazgo en otras épocas era distinto. Pero en mi caso, por un lado, he formado parte de grupos multidisciplinarios y por otro lado, me ha tocado liderar estos grupos multidisciplinarios. Las ideas no vienen solas. Y eso es una de las cosas también que yo he procurado sembrar en mi equipo. Las ideas no vienen solas, no tenemos un gurú experto que sabe cómo van a funcionar las ideas a futuro, porque si lo tuviéramos, te aseguro que ya hacía rato me hubiera ganado el equipo. Y no es así la realidad. Lo que sí es que parte del aprendizaje que tengo de esos grandes retos que se nos han presentado es justamente creer en que el trabajo en equipo es justamente una de las fuentes de innovación más claras que tenemos en las empresas. Le añado esto por parte de la experiencia de Sodexo también. Aquí no hay un tema de relevancia de áreas, o de experiencia profesional, pues, no, nada, aquí puede obtener una buena idea, tanto el que está recién graduado, tanto el millennial que a veces se le sataniza tanto, tanto el baby boomer, como tanto el área, por poner dos ejemplos extremos, tanto el área de mercadeo de una empresa como el área legal de una empresa. Entonces, si logramos hacer confluir todas esas opiniones desde una perspectiva de escucharnos activamente, de escucharnos para aprender y escucharnos para aportar, no de escucharnos para responder. Porque esto es un cambio de paradigma también de cómo manejamos la innovación desde el tema de la escucha y de la actitud que tenemos. Entonces, si formamos estos equipos multidisciplinarios con capacidad de escucharnos todos, de poner las ideas sobre la mesa y construir, ahí hemos podido tener justamente mejores resultados que estar contando con gurúes o con áreas exclusivas o específicas que den la solución a cada cosa. Y creo que eso va hoy día justamente al tema de la innovación a nivel mundial. Cuando somos capaces de escucharnos con independencia de las áreas y empezamos a trabajar más en equipo y menos en silos. Ese es el denominador común que puedo ver en las organizaciones, porque de verdad que situaciones complejas en estos 25 años de experiencia las he pasado en todas las organizaciones. Pero sí creo que hemos podido sortearlas justamente en la medida que aprendemos a trabajar en equipo y no trabajar como individuos.
Luis, vamos a hacer una pausa corta y al regreso vamos a seguir conversando sobre un evento muy importante en el que fuiste considerado, pero no me gustaría dar tantos detalles ahora, sino luego de una pausa musical. Vamos a escuchar Shape of You de Ed Sheeran. Estamos de vuelta compartiendo con Luis Montero, miembro de nuestra junta directiva en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, y además gerente general en Sodexo Venezuela, empresa también afiliada a nuestro gremio. Luis Montero se ha desempeñado en diferentes roles, tanto gerenciales como dirección, dentro del mundo financiero venezolano, en las áreas de finanzas, estrategia y desarrollo de negocios, tal como él lo mencionó hace un rato cuando nos relataba de forma muy corta 25 años de trayectoria, ¿no? Luis, agradecerte de nuevo que estés con nosotros. Y supimos que el pasado jueves, corrígeme si estoy en lo incorrecto, el jueves 24 de marzo tuviste el honor de participar en una actividad benéfica donde se apoya a la educación en el país. Entiendo que esta vez esa actividad, los fondos recaudados iban al programa de apoyo de la Universidad Católica Andrés Bello. Y allí en ese evento se comparten historias inspiradoras y se reconoce a los líderes empresariales inspiradores del año. Y es ofrecido por una firma muy importante de servicios profesionales que también es afiliado a nuestro gremio, que se llama EY, Ernst & Young de Venezuela, en donde además tuviste el honor de estar nominado y entiendo llegar entre los finalistas de esos líderes empresariales inspiradores, ¿no? Entiendo que han sido cuatro categorías: empresario máster del año, ejecutivo del año, emprendedor emergente del año y emprendedor social del año. Y tú, Luis, fuiste nominado a ejecutivo del año. Cuéntanos cómo es esa experiencia. A mí me gustaría que tú mencionaras tus redes sociales, pero quienes te seguimos en Instagram, pues bueno, vimos unos posts con mucha emoción, ¿no? Escritos como desde la emoción del momento y desde, bueno, el agradecimiento y las reflexiones de estar en ese espacio, ¿no? Pero cuéntanos de qué iba ese evento, cómo te sentiste tú de estar, bueno, rodeado de gente que también tiene una trayectoria profesional muy importante en este país.
primer lugar, bueno, te cuento y se me paran los pelos porque de verdad que fue una experiencia inolvidable. Primero, estar postulado. O sea, una postulación a un reconocimiento de esta naturaleza, cuando hay tantos líderes empresariales inspiradores en este país, ya es una gran ganancia para mí como profesional, no lo voy a negar, y bueno, y definitivamente también para la empresa que represento, ¿no? En este caso, pues como te digo, la postulación, entre lo inesperado de la postulación, pero además lo satisfactorio de estar en ese grupo, claro, ya hizo que la historia que de alguna manera tenía para contar, pues tuviera vida o fuera comentada mucho más allá de mis círculos íntimos o los círculos o gremios donde yo interactúo habitualmente, ¿no? Esta experiencia, de verdad, que igual Venezuela se ha encargado de fomentar, y me atrevo a decirlo hasta de manera terca, porque en el exterior de pronto se piensa que, bueno, ¿qué tiene Venezuela para aportar en esto? Resulta que lo que tenemos es talento para tirar para el techo, y bastante de ese talento se ha exportado, ¿no? Entonces, claro, cuando me enfrento primero en esa gala, como bien dice, una gala benéfica para el tema educativo, y los aportes allí van tanto para la Universidad Católica de Andrés Bello como para el dividendo voluntario para la comunidad. Ambas instituciones con reconocida trayectoria en el ámbito educativo, que fue el concepto de este año. Y bueno, en el proceso, ya lo debe estar por comentar la gente, igual participaron más de 300 postulados, y quedamos al final 17 finalistas, ¿no? Dentro de la categoría donde fui postulado, en la del ejecutivo del año, se nominaban justamente a los CEOs que hacían vida en las distintas organizaciones, y fue un proceso bastante riguroso de entrevistas, de manejar mucha información, no solo la típica información de las empresas, sino cómo manejas tú varios valores personales, entre los que se tocan aspectos como liderazgo, espíritu de equipo, espíritu innovador, emprendimiento, etc., ¿no? Y oye, en función de las experiencias que hemos tenido en Sodexo, de alguna manera para mí fue bastante, bastante fluido hablar de esos temas, porque además como empresa los valores organizacionales van por esas líneas, ¿no? Espíritu de equipo, espíritu de innovación, espíritu de progreso, integridad. Entonces, como les digo, el proceso fue bastante detallado, fue un proceso donde tocaron elementos personales y profesionales. Sabes que siempre también hablar de uno mismo suele ser un poquito incómodo, porque no es lo mismo hablar tal vez desde la perspectiva empresarial, de lo que el día a día de las empresas, a cuando te hacen preguntas personales de que, bueno, ¿cómo consideras tú que es tu tipo de liderazgo? ¿Cómo llegas a la gente o no? Cuando de pronto tú mismo, y a esto yo lo repito en todos los foros, no hay peor juez que uno mismo. Y tú mismo puedes decir, oye, ¿pero qué tipo de influencia puedo tener yo en la gente? Si al final cada uno de nosotros decide lo que quiere hacer. Pero de eso se trata justamente el liderazgo hoy en día. Si tú no logras inspirar para que las decisiones de las personas vayan por el rumbo que se necesita para echar adelante cualquier emprendimiento, no solo una empresa, sino tus decisiones de vida, pues difícilmente puedes lograr tus objetivos. Entonces, bueno, total que el evento se desarrolló una cena magnífica, unos anfitriones espectaculares como lo fue igual, y bueno, y definitivamente ganó alguien a quien estimo, aprecio, admiro enormemente, que fue el señor Francisco Sananes, de TNC. Sin embargo, pues compartir tarima con personalidades como Andrés Chomaceiro de Ron Santa Teresa, la doctora Scarlett del Centro Clínico Santa Inés, oye, fue una experiencia, de verdad, que para mí fue un honor haberme sentado en esa mesa con semejantes personalidades.
Eso te iba a preguntar, ¿quiénes más te acompañaron en ese espacio?
Sí, bueno, en esta nominación, en esta categoría, los mencioné. Sin embargo, ahí teníamos, por ejemplo, emprendimientos emergentes. Ahí podíamos ver a la gente de Rider y de la Guagua, de Assistance, en la parte de emprendimientos sociales, Gota de Agua, Leatherheart, en la categoría de empresarios del empresario del año estaba el doctor Wolmer y se me fue el nombre del representante Alfonso Ríos, pero que fue, le hicieron un homenaje además, sobre todo a estas dos personas, un merecido homenaje por una trayectoria de verdad de esfuerzo, de lucha, de pasión, de tesón impecable. 17 postulados, que bueno, 17 finalistas que estuvieron en esa gala y con los que tuvimos oportunidad de interactuar de una manera bien, bien bonita, bien interesante, bien humana, bien auténtica, cero poses, sino más bien eso, la calidez que están demandando los tiempos actuales.
¿Qué importancia ha tenido? Porque bueno, claro, al inicio, digamos que es una sorpresa que te postulen a un reconocimiento como este, ¿no? Y bueno, pasa los días de espera para saber el veredicto y pasa la emoción del momento, ¿no? De la gala. ¿Qué significado cobra para ti haber estado en ese espacio ahorita? O sea, si lo ves hacia atrás, ¿cuál es la importancia que tú le das a ese espacio de reconocimiento?
Yo creo, en primer lugar, yo soy un fiel creyente del reconocimiento. El espaldarazo, el reconocimiento es importante también para cualquier actividad humana. Yo hoy día no creo en mensajes del tipo, mi trabajo vende lo que hago, mi trabajo me vende a mí. No, vale, o sea, ya esto es un tema de que sí, tu trabajo te vende. Tú también tienes que encargarte de hacer visible ese trabajo, pero visible no para que tú te regocijes en eso, sino para que también sea fuente de ese trabajo de inspiración para otras personas. Entonces, por lo mismo, no somos ermitaños. ¿Qué ha significado esto para mí? Primero, de verdad lo recibo con mucha humildad, haber estado postulado y haber estado entre los finalistas. Segundo lugar, sí creo que esto demuestra que un estilo de liderazgo distinto, orientado hacia la gente y hacia la innovación y hacia los equipos de trabajo, es lo que está marcando la pauta también en las organizaciones actualmente, ¿no? Y sí, yo creo que esto puede marcar un hito, este tipo de reconocimientos que son también compartidos entre distintas empresas del ámbito del acontecer nacional, que nos pueden decir, oye, nos hace visibles primero a nosotros mismos como país. Nosotros llevamos muchos años de alguna manera latigándonos sobre que Venezuela está en una economía pequeña, que ha caído el Producto Interno Bruto en los últimos 8 años, que no nos está yendo bien, las noticias que se escuchan afuera de verdad son exageradamente negativas. Este año que hay mejor perspectiva de crecimiento se ve con mucho recelo afuera. Y cuando tú ves este tipo de iniciativas, de reconocimiento, dices, oye, en efecto me pasó a mí con Francia, que mira, en Venezuela se está manejando este tipo de reconocimiento, que además se ve en otras empresas, se ve fuera del país. Y creo que es una de esas noticias positivas que como país nos hace falta. Entonces, sí, yo de verdad abogo porque este tipo de reconocimiento se maneje al nivel de distintos gremios, sectores, etcétera, porque justamente da visibilidad a las cosas buenas que somos capaces de hacer en este país.
Luis, ¿dónde te ves en un tiempo? ¿Qué te gustaría hacer profesionalmente? ¿Qué sueños tienes pensados en esa área? ¿Qué tienes pendiente? Porque además, bueno, tienes una trayectoria bastante interesante, has ocupado unos puestos allí, oye, que te han permitido crear, liderar equipos, bueno, inspirar, ¿no? ¿Pero qué quieres hacer en unos años? ¿Ahorita qué edad tienes?
Ahora mismo tengo 46 años. Y con esa pregunta, Adriana, me estás llevando cuando me hicieron mi segunda entrevista de trabajo, la segunda institución financiera hasta que trabajé. Que orgullosamente tengo que decir, fue Bancaribe. Y
Empresa afiliada a la Cámara. Todas las puedes mencionar. Porque además, valga la cuña, Mercantil, empresa afiliada a la Cámara, Bancaribe, empresa afiliada a la Cámara. Así que menciónalas con confianza.
Okay. Bueno, no, y la siguiente fue Citibank, cuando hablaba de la institución financiera multinacional. Entonces, bueno, en el caso de Bancaribe, cuando empiezo mi entrevista, además la hace una persona que tú y yo conocemos muy bien, Aura Marina Valera, uh-huh. Me dice, Luis, ¿dónde te ves tú en algunos años? ¡Wow! Me llevaste hasta allá, ¿ok? Pero mira, sí le dije, al nivel personal, yo soy una persona que ama a su familia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo toco guitarra 4 horas que me dio por tocar guitarra portuguesa, me gusta el canto, etc. Y oye, yo quiero ver a mis hijos crecer felices en un ambiente de familia, de unida, en un ambiente de familia cercana, que podamos disfrutar los ratos que tenemos juntos con mis hijos. Hoy día, mi hija mayor tiene 15 años y el menor tiene 12. Y yo quiero ver a mis hijos felices. Yo quiero ver a mis hijos, oye, realizados como personas, y realizarse como persona no tiene que ver con que sean los mega profesionales, exitosos, no, lo que quiero es que sean felices. Eso es lo que pido yo en términos personales. Como quiera que cualquiera de nosotros defina lo que es la felicidad, ¿no? Es un concepto bien subjetivo, por cierto. Ahora, ¿qué pasa profesionalmente? Yo me crié en el tema de que, claro, para tú echar adelante en la vida, tú tenías que trabajar bastante. ¿Y a dónde me lleva eso? La respuesta que yo le di a Aura Marina en aquella oportunidad fue, mira, profesionalmente el cielo es el límite. Y eso tiene que ver justamente con una característica personal que creo que de alguna manera también se le ha echado mucha tierra, que es el concepto de la ambición. Yo creo que la ambición es un motor. Es el motor que te lleva a actuar para lograr tus resultados. La ambición tiene que ser vista en ese sentido, justamente como esa posibilidad, esas ganas que tú tienes para ir un poco más allá de donde estás ahorita. Es decir, para no achinchorrarte, hablando en perfecto venezolano, ¿no? Uh-huh. Y justamente esa ambición es la que nos lleva a que, ok, ahorita, por ejemplo, en mi carrera, he tenido varios logros en los que me he propuesto, gracias a Dios. Sin embargo, yo no me quiero quedar aquí viendo o estacionado con las cosas como están. Nosotros todavía tenemos mucho que hacer como empresa, como gremio y como país. Eso nos va a dar bastante rato, porque también la recuperación económica del país se va a llevar varios años. Y yo de verdad en varios años, tal vez con el ejemplo que me estás poniendo ahorita, te diría, yo quiero ser partícipe de la reconstrucción de Venezuela. Esté donde esté. Que puede ser hoy aquí, mañana en otro lado, donde Dios disponga que esté, pero justamente aportando por la reconstrucción de este país, porque en ese momento ya, Dios mediante sea rápido, pero estamos hablando de un lapso que puede ser, sabrá Dios, 10, 20 años, ya yo estaré más madurito, mis hijos estarán suficientemente grandes, pero podré haber dicho, oye, contribuí a la reconstrucción de un país que tanto la necesita en estos momentos. Entonces, por ahí es donde me veo, Adri, con ambición de construir países.
Bueno, esa ambición creo que la compartimos muchos de los que te estamos escuchando en conjunto, ¿no? Luis, mil gracias de verdad por el tiempo, por además, bueno, permitirnos hablar un poco de la persona, ¿no? De parte de tu experiencia, que quizá, bueno, no conversas todos los días sobre ella y por conocer, bueno, el ser humano, justamente con el que compartimos, no solamente en las juntas directivas, sino en lo personal, y que además es súper grato agradecerte de verdad siempre el espacio, la motivación, el optimismo, el empuje. De verdad que es muy, muy grato trabajar contigo y bueno, tenerte. Luis lidera el Comité de Gestión del Talento de nuestro gremio, y bueno, es un comité movido donde siempre hay ideas allí surgiendo, y bueno, mucho de lo que allí se hace viene de tus ideas y de tu empuje, ¿no? Entonces, mil gracias por el espacio y por conversar con nosotros sobre ti.
un momento la conexión.
Sí, ya te tenemos de vuelta. Te agradecía, bueno, el espacio, ¿no? El espacio de haber compartido con nosotros y además compartir, bueno, parte de esa historia íntima, profesional, que quizás no todos conocemos, pero que es una historia muy grata y que además justamente nos deja elementos de inspiración y de reflexión.
No, te agradezco a ti más bien el espacio, Adriana, a ti, a tu audiencia, a la Cámara de Caracas. De verdad que sí, siempre hablar de estos temas suele ser poco común, pero qué agradable es hacerlo precisamente y más contigo, que nos lo haces tan fácil para eso, ¿no? Me comentabas acerca de las redes sociales también, sí. Las redes sociales, las corporativas, de arroba Sodexo Venezuela en Twitter e Instagram, Sodexo Venezuela Beneficios e Incentivos en LinkedIn, y mi cuenta de Instagram, arroba Lucho Montero, LUTXO Montero, y en Twitter me consiguen como arroba Montero Piso Luis. Y ahí están todas nuestras redes sociales. Los esperamos en Sodexo Venezuela cuando quieran, en nuestra página web www.sodexo.com.be, y ahí los podemos atender con nuestro amigo Samuelito, que se encarga justamente de dar esa atención primaria de quien accede a nuestra página web, pero que inmediatamente se convierte pues en una atención personalizada como solo Sodexo Venezuela lo puede hacer. Muchísimas gracias, Adriana, a tu audiencia y a la cámara.
Amigos, estuvimos conversando con Luis Montero, paseándonos un poco por su experiencia profesional, hablando un poco de esta postulación a ese reconocimiento de EY que ha sido tan importante. Los espero entonces la próxima semana en este mismo horario, y además los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, y en YouTube también, arroba Cámara de Caracas, y visitar nuestra página web www.cámaradecaracas.com. Nos despedimos entonces con el tema Es por ti, interpretado por Juanes.